seguimos en Radio Nacional de España en este primer día de emisiones radiofónicas. Seguimos con este tiempo educativo de la UNED. Radio Nacional de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y pongamos otro I, en este caso, con esta música, igual que el año pasado, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Todos los años tienen una ilusión, todos los años tienen buenos propósitos, todos los años por lo menos tienen la esperanza de que este curso que va a empezar y que van a ocurrir grandes cosas, 1999-2000, bueno, pues este curso sea algo diferente, algo mejor. Eso es lo que deseamos para todos ustedes, alumnos, y que nos escuchen gente que esté interesada en la programación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y dichos esos buenos propósitos, pasamos ya a este primer programa, que como todos los cursos es la presentación de la Escuela de Ingenieros Industriales aquí en la UNED. Pues como todos los cursos hay que dar la bienvenida y el agradecimiento. Profesor Borraiz, José María Borraiz, director de la escuela, gracias y bienvenido, ¿no?, a la programación radiofónica.
Muchas gracias a ustedes y bienvenidos también.
Bien hallados todos en cualquier caso. Profesor Castro, bienvenido y también gracias por encontrar, como siempre, estos minutos para estar aquí en Éter, aunque suena cursi, pero es que es así.
Muchas gracias y buenas noches a todos los oyentes.
Bueno, pues con el agradecimiento y con ese reconocimiento a la labor realizada y sobre todo a la labor por realizar. Profesor Borraiz, bueno, la presentación no es la primera que hace usted como director, ya van varios cursos, pero me deja, director, que empiece por una enhorabuena. Es usted nuevo director en las elecciones que se celebraron este curso, repite usted, y usted es el nuevo director de la escuela. Enhorabuena.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, en junio, finales de junio, acabó mi mandato de 4 años. Hubo elecciones en la escuela a director y decidí presentarme por un periodo de otros 4 años, que claramente serán los últimos. He tenido la suerte de poder ganar estas elecciones y esperemos pues poder desarrollar una serie de cosas que tenemos en mente con personas nuevas en el equipo de la dirección, y seguro que con todas las demás personas que colaborarán espléndidamente, como siempre han hecho.
Pues hablando de esa gente, ese nuevo equipo, y aunque ya todos con canas, ¿no? Profesor Castro, su director de gestión académica, enhorabuena también por formar parte de este nuevo equipo que como dice el profesor Borraiz, tiene muchas cosas en mente.
Sí, sí, la idea es, aprovechando este cambio que ha habido en la dirección de la escuela, aunque realmente el cambio ha sido continuación en el caso de José María Borraiz, se va a cambiar en principio el equipo directivo. Yo ahora he pasado a su dirección de gestión académica y va a haber un nuevo secretario y un nuevo subdirector también de investigación y doctorado, aunque no están nombrados, digamos, en esta fecha, no está a punto también de nombrarse esta gente. Aunque realmente la gente que estamos aquí también parte, digamos, hasta antes. Yo estuve hace 3 años de subdirector de investigación, con lo cual, bueno, después de un lapsus también vuelvo a reincorporarme otra vez en el equipo directivo de la escuela.
Tiene su morbo, ¿no?
Bueno, hombre, yo creo que siempre hay cosas que hacer y más o menos la gente también que esté dispuesta a hacer cosas muchas veces se sabe que no es demasiada. Todo el mundo en principio quiere hacer muchas cosas, pero ahora de verdad de ponerse delante de alguien y tirar del carro, digamos, es complicado y no se encuentra mucha gente a veces que pueda hacer esa función.
Profesor Castro, y ya las preguntas no sé a quién van, si al director o al subdirector de gestión académica, pero antes hablaba usted, profesor Borraiz, de cosas en mente. Yo voy a hacer lo posible para sustraerme a la cursilada también de hablar del milenio, pero esta inauguración es la última del 1900. ¿Qué cosas hay en mente de cara a ese 00 que tantos problemas crea? Eso nos podría hablar el profesor Castro, que tantos problemas crea a los informáticos. ¿Qué cosas en mente hay de cara a ese 00, a ese 2000? profesor Castro, profesor Gorraiz, a grandes rasgos y sobre todo como hacemos siempre pensando en nuestros alumnos.
Pues
yo en principio pienso que el pasar de un milenio a otro, aparte de las controversias que hay, siempre si el
intentaba evitarlas.
El próximo milenio empieza el año 2000 o empieza el año 2001. Con las cuales no me voy a meter, hay suficientes opciones
son peloteras reales, ya,
Y son peloteras reales, pero indudablemente no creo que interfieran para nada en la cuestión académica en cuanto a que pasamos de un curso a otro. En cuanto a la cuestión informática, pues habrá que ponerse al día, y si hay que hacer algunas modificaciones en ordenadores y demás, eso lo podrá decir mejor el subdirector Manuel Castro Gil. Tampoco creo que interfiera en gran cosa en nuestro sistema de enseñanza, vamos, no tiene nada que ver. Yo podría decir, hace tiempo que se están estudiando los nuevos planes de estudio, a pesar de que tenemos unos aprobados, debido a unas leyes que han nacido después. Se está también haciendo comparaciones con otras escuelas de ingenieros industriales, no solo la de la Politécnica de Madrid, sino las distintas escuelas, que son numerosísimas en toda España, escuelas de ingenieros industriales, escuelas técnicas superiores de ingenieros industriales, para hablar con toda la propiedad. Y hay que continuar con ese estudio y procurar sacarlo cuanto antes, porque no solo consiste en tener un nuevo plan, que el nuevo plan sea aprobado por el Ministerio, sino el preparar todos los libros y todos los elementos que hacen falta para poner en marcha un nuevo plan con el menor número posible de fallos y de errores.
Perfecto. Si le parece, luego hablamos, profesor Gorraiz, de los nuevos planes. Yo les iba a preguntar también algo que es tópico y que es típico. A todos nos gustaría pensar que todos los cursos son distintos, aunque hay veces que el día a día nos los hace parecer tremendamente iguales. Cada curso, sí, estoy convencido, y yo creo que ustedes también, de esas diferencias que existen. ¿Cuáles le parecería a usted, profesor Gorraiz, profesor Castro, que han sido las notas diferenciadoras, quizá, del curso pasado, 98-99, y cuáles podrían ser las distintivas de ese curso ya con dos ceros en su denominación? Profesor Castro.
Bueno, yo aquí sobre todo también, yendo un poco antes con el relevo este que ha habido en la dirección de la escuela, o que está a punto, digamos, de ocurrir, también comentaría el relevo que ha existido en el rectorado como tal. O sea, tenemos un nuevo equipo rectoral en este momento en la universidad, tenemos un equipo rectoral que de momento ha sacado o está intentando hacer un cambio, sobre todo en el tema de imagen, a nivel sobre todo de lo que es que se conozca la UNED fuera de nuestras fronteras habituales, que son los alumnos como tal. Este nuevo equipo rectoral está, de momento al menos, luchando porque haya mucha más difusión de actividades de la UNED, que la UNED llega a muchos más sitios, ahora antes no llegaba, tanto dentro de España como fuera de España. Yo creo que esto al final, como es todo en la vida, va surgiendo de arriba de lo que es la cúpula, digamos, de la UNED, y al final llegará también hasta los profesores y hasta los alumnos, ¿no? Nos tenemos que implicar en esa tarea de difundir la UNED y, como digo, hacer que la UNED sea más social en ese aspecto y que se conozca más nuestras actividades, que muchas veces se quedan únicamente dentro de esta casa, dentro de este estudio de radio únicamente conocido por los alumnos.
Profesor Castro, me deja que le pregunte algo que para usted es particularmente querido, que es, hablando de novedades o no tanto, pero hablar de tecnologías y nuevas tecnologías. Uh-huh. Y en la línea de lo que usted estaba contestando y de ese servicio que puede encontrar el alumno en nosotros, en la UNED, esas nuevas tecnologías, ¿cuáles son, cuáles pueden ser? ¿Qué nuevas cosas puede esperar el alumno gracias a esas nuevas tecnologías de lo que es absolutamente incuestionable, que es su ayuda, la ayuda de los profesores a los alumnos? ¿Qué cosas pueden encontrar los alumnos en ese nuevo panorama?
Yo creo que también las nuevas tecnologías poco a poco se están afianzando, digamos, dentro de la enseñanza. Casos típicos, por ejemplo, como esta misma radio, el que tengamos ya radio en Internet desde el curso pasado, que empezó ya a emitirse como tal, y que a la vez que se puede escuchar este programa
me deja
esta semana.
De eso tiene fundamentalmente, él no lo iba a decir, pero tiene la culpa el profesor Castro.
Sí, bueno, esa fue una tarea que asumí, digamos, en una etapa que está también en el rectorado de informática, digamos, todo el tema de gestión informática. También asumimos ese lanzar, digamos, esas nuevas tecnologías, en este caso de difusión, para que el alumno, a la vez de que pueda escuchar este programa en directo, pueda en cualquier momento de todo el curso pues revisarlo o escucharlo en diferido o verlo desde su casa, ¿no? Esas nuevas tecnologías, como digo, están llegando a alumnos, no a todos los alumnos que quisiéramos, porque muchos de ellos evidentemente no están aún o bien informatizados o bien tienen medios de cálculo potentes o bien no tienen incluso conexión a la red, a internet o al teléfono. Aunque hoy en día cada vez, digamos, pues todo el mundo ve la televisión, que hay ofertas de que Telefónica pone internet gratis o cualquier operador te da cosas gratis, evidentemente haciendo una inversión en algún tipo de servicios hoy en día, ¿no? Pero como digo, en principio cada vez se va potenciando más las nuevas tecnologías, cada vez en la escuela pues hay más herramientas para nosotros utilizar. Cualquier alumno casi puede mandar un correo electrónico a un profesor y que éste le conteste en vez de por teléfono, pues por medios, digamos, electrónicos. Buscar preguntas, cuestiones, los tutores, por ejemplo, los centros asociados, todos ya tienen correo electrónico también dentro de la UNED, con lo cual esa relación entre alumno, tutor y, digamos, el profesor de la asignatura cada vez es más fluida. No dependes muchas veces del teléfono, que si una vez se está comunicando o tienes un profesor ahí, que a veces pues está hablando con otro alumno, no puede atenderte en un momento dado, ¿no? Entonces, como digo, temas como el correo electrónico, temas como, por ejemplo, pues exámenes que ya están puestos de otros años directamente en internet, en los webs de los departamentos. Cada vez hay más herramientas para que el alumno pueda hacer su trabajo de una forma más, digamos, entre comillas, tecnológica. Pero también, como he dicho antes, sin olvidarse del alumno, que en general muchas veces no tiene tampoco esos medios. Con lo cual, sigue habiendo el papel de toda la vida, sigue habiendo unos libros que están hechos es profeso y con una metodología es profesa para la educación a distancia, y como digo, esa información también sigue siendo igual de válida en este momento, ¿no? Aunque lleguemos al 2000.
Yo, de todas maneras, cuando a veces se pregunta, evidentemente la oralidad admite mal el entrecomillado. Yo he entrecomillado antes porque, y he dicho que dentro de la línea de la atención constante y de lo que los alumnos pueden encontrar de ustedes, es decir, ahí no hay virtualidad. Y las nuevas tecnologías ocupan un papel de ayuda a su labor docente. Evidentemente, ahí sí que me gustaría que hablara usted, porque se nos vende muchas veces la virtualidad como panacea universal. Yo hablo de unos profesores que desarrollan unos programas, que desarrollan unos contactos y que se sirven de toda tecnología. De eso quería también que hablaran.
Sí, en ese aspecto yo insistiría en lo que decía antes. En principio, todo lo que es el entorno virtual, todas las tecnologías son un apoyo y un reforzamiento de la enseñanza como tal. O sea, yo estoy muy completamente convencido de que el profesor nunca podrá faltar. Me explico, el profesor es el alma que al final pone los objetivos, pone una forma de esos objetivos, y lo que se hace son unos materiales para que el alumno pueda cumplir esos objetivos de la forma mejor y más adecuada para el alumno. El primer material básico, evidentemente, son las funciones didácticas. Como decía antes, una buena programación didáctica, unos buenos materiales que uno normalmente en papel pues pueda seguir de una forma clara y coherente. Pero eso normalmente nunca llega. El alumno siempre quiere más materiales, quiere más información, porque evidentemente estar estudiando, no digo ya que estemos en Madrid o en Tres Cantos, estar estudiando pues en un pueblo perdido de Zamora, evidentemente es más complicado si uno está solo en ese momento, cuando tienes unas dudas un sábado por la noche estudiando allí. Entonces, para eso es donde se están haciendo esas nuevas tecnologías, ¿no? El poder tener una información, a lo mejor, de preguntas más típicas, que el alumno en un momento dado diga, pues yo no sé qué es esto, poder acceder a esa información y que a lo mejor tu pregunta está allí en un momento dado. O poder tener una colección de problemas, incluso en sistemas multimedia, que siempre te son más gratos y más animados para el alumno, ¿no? Entonces, en esa línea es donde se está trabajando. Y ahí sí que yo creo que puede haber un poco de diferencia entre el alumno que tiene más medios informáticos y el alumno que no tiene tantos medios informáticos, evidentemente. El que tenga más medios podrá usar esas nuevas tecnologías de una forma más adecuada. El que no, siempre tendrá que tener al menos lo que es la parte básica que decíamos antes, que tiene que ser suficiente para que el alumno pueda ser capaz de llevar a cabo su labor, en bueno, este caso de estudio.
El profesor Castro y el profesor Barraiz, si esos alumnos, como decía el profesor Castro, que todavía no han entrado en, o no les ha llegado todavía las capacidades o la potencia en lo informático, ¿sí les podemos decir que en los centros se está siguiendo una política de dotación de todas estas tecnologías en los centros asociados?
Naturalmente, y conviene no olvidar que la UNED empezó sin todos estos medios informáticos. Uh-huh. Y que toda la base de sistema de guardia de profesores, de conexión con profesores, incluso fuera de horas de guardia, en sus labores normales del profesorado en la escuela, etcétera, esas tratarán de potenciarse lo más posible para las personas que no puedan disponer de medios informáticos, no ya por porque no se adapten a ellos por su edad o por lo que queramos, sino simplemente porque no tengan medios económicos para hacerlo. Dispondrán en los centros asociados de todo tipo de medios informáticos, o sea que ellos podrán asistir allí pues a clases virtuales. Ellos podrán allí tener contacto con los profesores tutores, y en el caso de que no haya profesores tutores de determinadas asignaturas por el reducido número de alumnos, por ser asignaturas de cursos superiores en los cuales pues hay pocos alumnos por centro, vamos a decirlo así, dispondrán pues de otros medios básicos, completamente básicos, fuera de su base, y los informáticos integrados en el propio centro para que él pueda acudir al centro y ponerse en contacto a través de todos los medios, a través de internet, a través de todos los medios informáticos con la escuela.
Yo también aquí quisiera remarcar un momentín el tema de la videoconferencia. La videoconferencia sigue siendo uno de los grandes pilares de la UNED. Este año está previsto, según han comentado todavía en el Vicerrectorado de Metodología, que ya llegue a todos los centros de España, a todos los centros, digamos, como tal, no los subcentros, evidentemente, pero sí al menos lo que es la red completa de centros de España. Está previsto todo este curso tenga ya videoconferencia, con lo cual, en principio, cualquier alumno, a un coste muy barato para el centro, podrá un momento dado pedir una videoconferencia, y que ese tutor, que como decía antes el director José María, o sea, a lo mejor solamente un único alumno que está en el centro que sea, pues pueden por lo menos ver al profesor, saber que el profesor existe, que decíamos antes, ya no es un ente virtual que a veces nunca sabes si hablas con un teléfono o con quién hablas, entonces por lo menos saber que está ahí al lado del profesor, y durante una sesión, pues de a lo mejor de un cuarto a media hora, resolver esas dos o tres dudas que tiene en la cabeza, que le tienen parado a lo mejor en un escollo de la asignatura, y poder seguir adelante. Entonces, como digo, esta radioconferencia estará este año, yo creo, al 100% operativa dentro de la universidad.
¿Se puede decir entonces, director, profesor Gorraiz y profesor Castro, que este año o este periodo realmente significa un cambio cualitativo y cuantitativo en cuanto a la metodología a distancia en nuestra casa, en la universidad a distancia?
Yo no me atrevería a decir tanto. Yo me atrevería a decir que a través de una serie de años de trabajo de distintos rectorados y de distintos directores en la escuela, por referirnos a la escuela que es de la que estamos hablando, este año puede llegar a culminarse una serie de pasos que se han ido dando,
afianzarse poco. Sobre todo, digamos,
afianzarse, exactamente, puede ser la palabra, sea lo mejor, sea la de afianzarse en todos estos medios.
O sea que de cara a las tecnologías y de cara a esa apertura al exterior que decía el profesor Castro, y a esta afianzación, que decían los dos, tanto el profesor Castro como el profesor Gorraiz, nos vamos a meter poco a poco en ese año 2000. Bien, si quieren los dos, hacemos un pequeño alto para decir dónde estamos y quiénes somos, y seguimos con temas que están pendientes, por ejemplo, cómo está estructurada la escuela, cuáles van a ser las notas de este año, profundizando en ello, y otras cosas que habrá que decir hasta que consumamos nuestro tiempo. Pues a estas horas, todos los días, y en Radio Nacional de España, en Radio 3, estará con ustedes la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Empezaremos a las 21:30, a las 9:30, ya saben que una hora menos en Canarias, y seguiremos durante 40 minutos hasta las 22:10, en donde ustedes podrán sintonizar, siguiendo la programación de la UNED, con la economía dentro de la universidad a distancia. Nosotros por ahora seguimos siendo, cuando llevamos esos 20 minutos de programa, seguimos siendo la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, y estamos hablando con ustedes de esa presentación del curso y de ese año 2000. Profesor Castro, esto había que decirlo porque los alumnos se irán enterando poco a poco. Tenemos 5 horas de programación los sábados y los domingos. Entonces, se empieza a las 19 horas, a las 7, repetimos, una hora menos en Canarias, y acabamos a las 24 horas, a las 00 del día siguiente. Son 5 horas de programación, la estructura se mantiene igual. E ingeniería irá siempre a estas horas los sábados. Hoy es día 9, el próximo sábado estaremos otra vez con ustedes. Profesor Gorraiz, profesor Castro, estamos echando ese vistazo y esa presentación. ¿Les parece a ustedes que, como decía antes de esta pequeña pausa, si echáramos un vistazo a cómo está organizada la escuela, cómo está estructurada, mejor dicho, la escuela, a través de sus departamentos, por supuesto?
Pues si quieres, íbamos básicamente en la escuela de 6 departamentos, más o menos la estructura clásica que llevamos ya, pues yo creo que desde hace casi 8 o 9 años desde que existe el último departamento en la escuela. Y se puede incluso dividir en dos grandes grupos. Hay 3 departamentos que se dedican más de lo que sería la docencia a los 3 primeros cursos, como es el departamento de mecánica, el departamento de química aplicada a la ingeniería y el departamento de matemática aplicada. Y luego hay otros 3 departamentos que se dedican más a la docencia en los segundos cursos, en los digamos cuarto, quinto y sexto cursos, que son el de ingeniería de construcción y fabricación, el departamento de ingeniería energética y por último el mío, que es el departamento de ingeniería eléctrica, electrónica y control, donde yo doy en parte mis asignaturas. Como digo, esta estructura no son campos, digamos, totalmente desasociados o campos de primer ciclo y segundo ciclo, pero sí más o menos está cualificado cada departamento en esas líneas. No sé si José María quiere comentar alguna cosa, algún departamento en concreto, un poco genérico, que hace cada uno más o menos, o
cómo. No, porque en realidad estos departamentos se crearon a partir de la LRU, cuando se aplicó la LRU a esta universidad. Y aunque antes ya nos habíamos adelantado en la UNED a la LRU, habiendo formado nuestros departamentos, pues luego se adaptaron perfectamente a la LRU. Entonces estos son los departamentos y no creo que varíen mucho, aunque varían los planes de estudio, porque cualquier asignatura, cualquier nuevo itinerario o especialidad que se pueda llegar a meter en los planes de estudio o cualquier otra variación en asignaturas o demás, caben perfectamente, yo creo, en estos departamentos.
Antes, evidentemente, como no podía ser menos, se han mencionado ustedes y los nuevos planes de estudio. ¿Les parece que dediquemos unos minutos a vicisitudes, realidades, futuro, bueno, en fin, todo lo que es nuevos planes de estudios? Profesor Borraiz.
Como ya he dicho antes, tenemos unos nuevos planes de estudios aprobados por el Ministerio, aunque luego han surgido unas leyes, llamémosles pues decretos o u otro tipo de ley, en la cual pues han ido acotando determinadas cosas, como son créditos por asignatura y algunas otras cuestiones. El principal problema que tenemos nosotros en los planes de estudio es que cualquier otra carrera que se imparta en la UNED, que no sea la ingeniería, tenían ya de por sí 5 años, tenían un número de créditos pues de 300 créditos aproximadamente, y no les ha sido, aunque hayan tenido sus dificultades naturalmente, no les ha sido muy difícil el adaptar el número de asignaturas, el número de créditos por asignatura según fuera cuatrimestral, digo, semestral o anual la asignatura. Pero nosotros nos encontramos con el grave problema de tener en los actuales planes de estudio, con los cuales tendremos que seguir durante algún tiempo hasta que se adapten los otros, como ya he dicho antes, necesita pues la creación de nuevas unidades didácticas y de muchas cosas. Entonces, como decía, pasamos de 450 créditos a unos 375 aproximadamente, lo cual supone pues 75 créditos al mínimo de menos. 700 créditos supone 750 horas diarias, digo, anuales de estudio, de clase. De clase pues no podremos decir aquí, porque no tenemos clases personales, vamos, pero sí de estudio. Esto supone un grave problema. Si pretendemos dar, como se ha hecho hasta ahora, pues una formación básica fuerte y a continuación de eso una serie de especialidades, 750 horas de estudio significa mucho. El alumno, por otra parte, pues pretenderá que las asignaturas pues se reduzcan en su extensión, lo cual puede crear problemas en muchísimas asignaturas y sobre todo en asignaturas de formación básica, que van a servir para que, pues como yo comento muchas veces entre amigos o en una comida o en cualquier otro foro, lo fundamental de una ingeniería es la formación básica. la especialidad que se acometa después dentro de la ingeniería, pues es una cosa un poco relativa. Si uno tiene la suerte de terminar la carrera y colocarse en una empresa donde va a desarrollar la especialidad que ha estudiado, pues miel sobre hojuelas. Pero si resulta que pues la colocación la va a encontrar, por ejemplo, pues habiéndose formado en ingeniería eléctrica, electrónica y de control, pues la va a encontrar en una empresa mecánica o en una empresa química, ¿por qué no decirlo? Tiene la suficiente base, actualmente tiene la suficiente base, como para poder, aparte de las asignaturas comunes que tienen todas las especialidades, que también son fundamentales, como es la electrónica, como es la electrotecnia o teoría de circuitos, tiene una base fundamental como para poder adaptarse y estudiar la nueva especialidad tranquilamente. Y puede dar un resultado magnífico. El reducir la carrera en 75 créditos supone que va a haber reducción en todo. Va a haber reducción en las especialidades y va a haber reducción en la formación básica. Este es un tema que saco, que se ha expuesto infinidad de veces con la reforma de planes desde que se iniciaron y que parece ser que tiene poca solución. No sé si el actual gobierno pues abrirá un poco la mano en el sentido de poder ampliar un poco de los 375 créditos, pues a lo mejor a 390 o 400 la carrera completa. En algunas universidades ya tradicionales pues están intentando hacerlo. Y tendremos que llegar a un acuerdo con esto. Lo que sí puedo comentar es que debido a estas dificultades, en estos 4 años que he estado como director de la escuela, en las distintas reuniones que ha habido de los distintos decanos de facultades y directores de escuela, e incluso en la comisión de ordenación académica, e incluso en la propia Junta de Gobierno, se ha tenido tan en cuenta esto que se ha efectuado puntualmente a la escuela de determinados requisitos.
Y yo ahí también remarcaría un tema que lo ha dejado José María en el aire, que es: se quita un año, evidentemente, al quitar esa carga de créditos, la carrera pasa de 6 a 5 años. Y una cosa que creo que sí que es importante para el tema de la renovación de la escuela es el tema de la ciclicidad, ¿no? El poder tener esos, en principio, ese espíritu de ciclicidad que hay que dar a la carrera. Que aunque no se va a hacer en principio una carrera de primer ciclo y segundo ciclo, sino que lo que está previsto hoy en día es que la carrera siga siendo, digamos, de ciclo superior 5 años seguidos, sí que tiene que haber una flexibilidad mucho mayor, sobre todo para incorporarse gente que pueda llegar en cuarto directamente de ingenierías técnicas o licenciaturas en informática, por ejemplo, en ingenierías informáticas, y a su vez que la gente pueda, digamos, de una forma más flexible decidir esa especialización futura que va a hacer en función de unos contenidos básicos, ¿no? En estos últimos decretos que ha habido recomendaciones para los nuevos planes, por ejemplo, se ha reforzado este carácter básico de asignaturas, que antes todas tenían que ser cuatrimestrales porque era casi una definición, y ahora en cambio se ha dejado que mucha asignatura pueda seguir siendo anual, sobre todo en cursos básicos, porque se ha dado cuenta de que evidentemente hay muchas asignaturas que es imposible cortarlas como tal, ¿no? Entonces yo eso también quería remarcarlo un poquito en esa línea del futuro. Pero sí que hay que ir a ello porque, digamos, la sociedad lo está demandando en ese aspecto y tendremos que ir un poco en esa línea porque es una vía sin salida, por decirlo así.
Bien, ¿les parece, después de estos minutos dedicados a los nuevos planes de estudios y toda su complejidad e importancia, por supuesto, algo tremendamente concreto? Este año también ha sido un año en donde la escuela, los profesores de la escuela, se han desplazado a un edificio, por supuesto no muy lejano, estamos a escasos metros del edificio anterior. Pero preguntando por una realidad concreta y que preocupa, los laboratorios, es decir, el mundo de las prácticas. Profesor Castro, ¿cómo va a ser este año? ¿Cómo está? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios?
Bueno, en principio hay dos partes fundamentales. La escuela ha dejado el edificio donde estaba antes, donde estaba totalmente dotado el tema de prácticas, sobre todo en cursos superiores, en cursos de especialidad, digamos, como tal, casi todas estaban allí. Casi todas, porque también tenemos problemas de espacio. De hecho, en mi departamento, que decíamos antes, hacía un par de años que no teníamos prácticas porque no había sitio físico para hacerlas. Entonces estábamos justamente esperando ese nuevo cambio de nuevo edificio que nos dé más espacio para poder hacer con una forma digna y completa a los alumnos estas prácticas. Pero este año nos hemos cambiado de edificio, con lo cual incluso lo que había antes ahora ya pues no existe, porque las obras empezarán pues en breve, en este edificio antiguo que teníamos antes. Se va a intentar sobre todo echar mano en lo posible de lo que es el nuevo edificio de Las Rozas. Por lo que yo sé, en el Centro Asociado de Las Rozas tenemos un nuevo edificio que pertenece a la UNED, aunque está cedido al Centro Asociado de Madrid, y que ahí se quiere montar ese foro, digamos, técnico de enseñanza, digamos, sí, técnicas dentro de la universidad, tanto de ingeniería informática, ingeniería técnica informática, como ingeniería industrial, como lo que son las facultades de ciencias químicas y físicas. Este edificio, como digo, es para estos tres grupos más técnicos, y ahí es donde se supone que va a haber unos laboratorios. De hecho, ya están empezando, el año pasado ya han empezado ahí a dar algunas docencias y prácticas, y este año también tendrán que afianzarse a su vez, igual que decíamos antes, estas prácticas ahí en Las Rozas como tal. Al alumno exigirá irse un poquito más lejos, evidentemente, están un poquito más lejos que nosotros que estamos más dentro de Madrid, pero también se quiere crear esa cultura, digamos, de centro asociado que decía antes, técnico, para que los alumnos puedan compartir también, ver a otros alumnos como ellos y estar allí un poco más de tiempo en estas instalaciones que son francamente buenas. Yo he estado de visita y es un edificio nuevo, moderno, tienen todo tipo de medios, tienen bibliotecas, están conectados a internet, que decíamos antes, tienen todo tipo de medios actuales ahí para la disposición del alumno como tal.
El año pasado estuvo el profesor García, Juan Carlos García
Prada,
en un programa hablando precisamente de lo que usted estaba diciendo. A mí, que no soy docente, pero me quedé asombrado de la calidad y cantidad de medios que, desde metros cuadrados hasta, por ejemplo, en el caso suyo,
sí, ordenadores, informática,
la sala de informática.
Hay dos salas de informática grandes y tienen que usarlas porque están ahí a disposición del alumno, vamos, básicamente.
Y luego me quedé asombrado también, como ciudadano de Madrid, lo bien comunicado que estaba el centro de Las Rozas en cuanto a autobuses, todos los
carreteras, los medios,
todos los medios que se pueden emplear para... Le he cortado, sí, al profesor Corral.
No, yo quisiera desde luego expresar mi profundo agradecimiento al Centro Asociado de Madrid y particularmente a su director, Miguel Padilla, y al coordinador de Ciencias e Ingeniería, Juan Carlos García Prada, que acaba de citar, por las facilidades que nos han dado en todo momento y las que nos seguirán dando, porque no se trata solo ya de Las Rozas, cuyas instalaciones son completamente nuevas y que indudablemente son magníficas y que se podrá desarrollar allí, pues, prácticas de química, prácticas de
informática, física,
informática, sí, física, etcétera, sino también nos han ofrecido pues el edificio del antiguo colegio del Manjón en Franco Rodríguez para cualquier otra cosa, incluso para llevar alguna máquina pesada de prácticas, como puede ser de la actividad de resistencia de materiales o de cualquier otro tipo. Uh-huh. Todo esto va a depender fundamentalmente de cuándo se inicien las obras. Una vez que se inicien las obras, lo lógico será iniciar por abajo. Parece lógico que no se empiece la casa por el tejado. y entonces podríamos, pues yo pienso que entre las ayudas del Centro Asociado de Madrid, Las Rozas, el Andrés Manjón, y lo que se pudiera haber hecho ya en la escuela para la época de prácticas, yo creo que no va a haber problemas en la continuidad de las prácticas. Es más, creo que se van a poder hacer prácticas que anteriormente no se hacían.
Eso es una buena noticia. Prácticamente estamos acabando. Hemos hablado de los cambios de las notas específicas del curso 98-99, de las que se supone que van a ser las específicas del 99-2000, perdón. Hemos hablado de los cambios también en la dirección de la universidad y de la escuela. Hemos solicitado a los profesores Gorraiz y Castro. Hemos hablado de la estructura de los departamentos. Hemos hablado de las nuevas tecnologías. Hemos hablado de los laboratorios y el centro de Madrid. Hemos hablado de los nuevos planes de estudios. Cuando prácticamente nos estamos despidiendo de este programa, porque repito, ya con lo que acabo de decir, ya quedan, en esta especie de resumen, quedan 3 minutos, no quedan 4. Y profesor Gorraiz, algo para que acabara esta presentación.
Bueno, pues decirles a los alumnos, hay un problema, por ejemplo, en matriculación. Siempre hemos considerado el que no se podían matricular más que de asignaturas de 2 cursos consecutivos, y en casos excepcionales, y en que le quedara una sola asignatura de un determinado curso, permitirle matricularse de esa asignatura y de los 2 cursos consecutivos. Esto pues suponía para algunos alumnos un problema, no está hecho ni muchísimo menos con ninguna mala intención, sino está hecho con la idea clara de que ellos tengan unos conocimientos que le van a ser necesarios para distintas asignaturas después de cursos superiores. Pero ante la insistencia de los alumnos, pues optamos por recomendar lo mismo, pero vamos a abrir un poco la mano en el sentido de que se puedan matricular de otras asignaturas. No sabemos el resultado que va a dar. Posiblemente haya alumnos que se queden con alguna asignatura colgando y que no puedan solicitar el proyecto fin de carrera porque no tienen los cuatro primeros años aprobados, que es requisito sine qua non para poder hacer el proyecto fin de carrera. No se va a poner uno a hacer el proyecto fin de carrera sin haber empezado la carrera.
Bueno, parece
exagerando. Y luego, pues al proyecto fin de carrera, pues que es una asignatura más que entra en la carrera y sin el cual no se tiene el título de ingeniero industrial. Después, hasta que no haya terminado toda la asignatura de la carrera, no podrá defender ese proyecto fin de carrera. Yo ruego que los alumnos se tengan en cuenta esto, que se afanen en algunas asignaturas que pueden ser más o menos difíciles o que el profesor puede ser más o menos exigente, para que pues hagan hincapié, y si necesitan un poco más de tiempo y necesitan pues matricularse en un año determinado de menos asignaturas, que lo hagan. Va a ser en beneficio suyo.
Profesor Castro.
Bueno, yo también un poco, volviendo sobre el tema hacia los alumnos, también recomendarles que usen los canales que tienen, por ejemplo, la delegación de alumnos, que cada vez yo creo que también se está moviendo mucho, y conviene que el alumno tenga en cuenta que tiene sus representantes y que estos le escuchan, y que además luego la dirección de la escuela, evidentemente, con quien hablamos es con la dirección de alumnos, que son los representantes válidos de todos ellos. Entonces, como digo, cualquier tema de problemas que tengan, cualquier tipo de nuevas necesidades o eso, pues que sigan dirigiéndose a esta delegación de alumnos como tal, y que nosotros estamos abiertos en principio para lo que escuchar al menos todo lo que tengan que decirnos, y luego ya sea lo que se pueda, como siempre, con la mejor voluntad.
El próximo día les resumiremos un poco lo que va a ser o lo que pretende ser la programación radiofónica, pero desde luego, y aprovechando lo que acaba de decir el profesor Castro y también lo que acaba de decir el profesor Gorraiz, va a haber programas dedicados no a la docencia, sino a la administración y funcionamiento de cara al alumno de lo que es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Y también va a haber dos programas, en principio, puede haber más, eso ya se hablará con ellos y con la dirección, donde los alumnos van a estar presentes en la programación radiofónica, con sus sugerencias, sus aportaciones, quejas. Lo que sí es cierto es que, a pesar de las nuevas tecnologías, la UNED no es nada virtual, es un organismo vivo y presencia a través de los medios, pero tremendamente, tremendamente vivo. Pues, profesor Castro, hay muchas cosas que se podría hablar. Profesor Gorraiz, habría que decir eso de SOS y a ello. Pero bueno, este es el momento de decirlo, quizá.
Pues este es el momento de decirlo, y indudablemente, pues lo que sí puedo decir es que nosotros estamos dispuestos a trabajar lo más posible en todos estos asuntos y a mejorar la escuela lo más posible en todos los aspectos.
Profesor Castro.
Yo también, igualmente, pues adelante, y también sobre todo a los alumnos nuevos que han empezado este curso, que son unos cuantos que solamente entran por primero, o alguno de ellos que ha entrado por tercero o cuarto, que tengan las asignaturas ya aprobadas de otra vez y ha hecho convalidaciones, pues darles la bienvenida al curso, y a todos ellos en general, pues igual, adelante y a trabajar.
Bien, pues profesor Gorraiz y profesor Castro, bienvenidos, hasta muy pronto, y en cualquier caso, hasta siempre.